Atento porque no hace tanto de esto, ¿eh? Llegaba con el correo del día. En principio una carta más, pero claro, una vez abierta y leída, la vida de esa persona podía cambiar para siempre, hasta lo peor. Podrían ser perfectamente estas líneas que te leo ahora. Comillas. Con esta carta te pedimos tu aportación de X, 60.000 euros, a la causa de Euskaditas Catasuna, Euskadi Libertad, para cumplir con las viejas aspiraciones del pueblo vasco. Por lo que es necesaria esta colaboración para mantener el operativo de ETA, porque en manos de ETA está la posibilidad de lograr la libertad y la independencia de Euskal Herria. Por tanto, al recibo de la presente, envíanos como respuesta y lo más pronto posible el dinero que recaudes para nosotros. La firma y el sello de la serpiente enrollado en un hacha y las siglas de ETA, claro. Bueno, imagínate. Miedos, silencios. El mal llamado impuesto revolucionario bien podía considerarse un atentado. Ataques de ETA que realizó a 10.000 empresarios, se calcula, durante casi 50 años. Ojo, ese es el cálculo. Elena Grandal.
Pues un chantaje que para muchas familias aún sigue pesando, Ángel. Bien porque el dilema moral pues sigue dando vueltas en la cabeza de uno, bien porque supuso la huida del País Vasco, bien porque hubo una muerte que llorar. Se calcula que entre 1978 y 2008 ETA habría recibido 115 millones de euros mediante el chantaje a los empresarios.
La Universidad de Deusto ha publicado un estudio muy interesante sobre las consecuencias de esa extorsión de ETA a los empresarios. Ojo, cuando hablamos de empresarios, hablamos hasta de pequeños comerciantes, ¿eh? Una de las facetas más ocultas de la actividad de la banda terrorista. El título de este trabajo de la universidad dice Misivas del Terror. Izaskun Sáez de la Fuente es politóloga, lo ha coordinado durante 3 años de trabajo. Profesora Izaskun, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este capítulo del mal llamado impuesto revolucionario seguía siendo algo así como un capítulo sin abrir, una asignatura pendiente en todo este mundo del terrorismo de ETA.
Yo estoy convencida de eso. Creo que han sido las personas extorsionadas un sector de víctimas completamente invisibilizado, y creo que hacía mucha falta poner luz y taquígrafos sobre esta oscuridad.
Habéis hecho más de 60 entrevistas, sí, con víctimas de la extorsión etarra. Imagino que han pasado años, pero no habrá sido fácil, ¿no?, que se prestaran a hablar, aunque a lo mejor ha sido como una liberación en algunos casos.
Bueno, todo lo que tú has comentado se ha dado al mismo tiempo. Algo que nos puede parecer contradictorio en principio cuando racionalizamos mucho las cosas, pero las vivencias de la persona, incluso una misma persona ha podido pensar las dos cosas al mismo tiempo. A esto me estoy refiriendo. Nosotros empezamos a hacer los primeros contactos con las personas extorsionadas a partir de 2013, entonces todavía estaba relativamente cerca el final de la extorsión de ETA, que lo comunicó a las organizaciones empresariales en 2011, y podemos decir que en ese momento todavía había, pues en algunos sectores, miedo, evidentemente, también miedo no solo por las consecuencias que se podían derivar, sino miedo a reabrir viejas heridas. Y luego en otros sí que estaba la necesidad de decir, a pesar del miedo me sobrepongo y lo que intento es contribuir en la medida de mis posibilidades a que se garanticen a las víctimas pues sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y que esto no se vuelva a repetir, que esta barbarie no se vuelva a repetir, ¿no? Pero en cualquier caso, incluso en un mismo testimonio nos hemos encontrado con que se daban los dos posicionamientos que nos, claro, pueden parecer en principio antagónicos.
Sí, pero humanamente completamente comprensible.
No, completamente comprensible. Claro. Nosotros, yo suelo decir que lo que más valoro de todo lo que he hecho, más allá del aspecto profesional, es sobre todo que cada vez que yo hacía una entrevista me sentía más comprometida cívicamente con este asunto.
Claro.
Me parecía que el sufrimiento que se desvelaba era de tal calibre que no podía quedar oculto.
¡Qué horror! Yo recuerdo los años en los que yo hacía información de este tipo de cosas. Recuerdo algún caso, alguna carta que me llegó de alguien que lo denunció, alguna carta que te pasaban las fuerzas de seguridad, en la que la carta no iba dirigido al comerciante o al empresario, sino directamente al hijo o a la esposa.
Que es ya
un giro brutal en el pánico.
Sí, es lo que hemos nosotros definido como la curva de la intimidación y la socialización del miedo, ¿no?
Ajá.
La curva de la intimidación va marcada con un inicio que puede comenzar, como habéis dicho vosotros al principio de este momento del programa, uh-huh, con una carta dirigida a la persona en cuestión, que podía llegar a la empresa, pero cuando veían que no era suficiente con esa carta porque no respondía positivamente en los términos que ellos querían, que pagase, entonces se iba operando un proceso de intensificación de la amenaza que suponía la recepción de nuevas cartas, en donde ya no era una contribución voluntaria, sino que poco a poco te subrayaba que como no estabas cumpliendo con los requisitos establecidos, te ibas a convertir en objetivo militar, tanto tú como tus familiares y tus bienes. Y como eso tampoco a veces hacía efecto, entonces ya no llegaban las cartas solamente a ti, sino que llegaban a miembros de tu familia, incluso en los últimos años a hijos menores de edad.
¡Qué horror!
Y además el proceso de intimidación no iba solo con cartas, sino que además pues se daban pintadas, aparecías tú con una diana o bien te aparecían animales muertos en el portal de tu casa o de tu chalet. Bueno, había cosas verdaderamente que parecían más propias de una mafia que de otra cosa. ¿Sí?
Claro. Y Zaskun, hay un denominador común también entre los entrevistados y es la soledad que ellos sentían en el momento en el que abrían esa carta, respecto a sus familiares y también socialmente, ¿no?
Sí, y además eso ha tenido un efecto perverso. Yo creo que es humanamente comprensible, como decíamos antes, pero ha facilitado la labor de los extorsionadores. Es lo que hemos denominado las estrategias de privatización del chantaje, a las que contribuían de diversas maneras y por motivos muy diferentes, tanto la organización terrorista como las personas extorsionadas. En caso de las personas extorsionadas, relacionado con lo que tú decías, ciertamente ellas lo mantenían en privado. Y lo mantenían en privado, primero porque el sentimiento de culpabilidad que les invadía en relación a lo que podía suceder a su familia y personas más cercanas, también porque temían la reacción del entorno social, vecinal e incluso del entramado político y por supuesto judicial. Y luego, por otro lado, ellos creían que podían estar más libres a la hora de tomar también una decisión, de resolver el famoso dilema moral al que habéis apuntado antes. En el caso de la organización terrorista, a ellos les interesaba que se supiera que había personas extorsionadas, ¿no? Como un humus, ¿no? Claro. General, bueno, se sabe que esto sucede y que en cualquier momento me puede llegar a mí, pero bueno, funcionó como tal. En el momento en el cual las personas no respondían, se iba produciendo un desvelamiento también de la amenaza y en determinados casos, como habéis mencionado al principio, pues eso terminaba con un secuestro y con un asesinato que dejaba a las claras cuáles eran las intenciones de ETA y cuál era el mensaje que quería transmitir a los objetivos potencialmente extorsionables. Si tú no pagas, te puede pasar lo mismo.
Otro momento que yo recuerdo de esos años, profesora, es el asesinato, quiero recordar que era de Corta, con K, aquel empresario.
José María Corta en el año 2000.
Exacto,
sí, en agosto.
Cuando iba a jugar una de cartas, quiero recordar, con unos amigos, lo matan y los amigos siguen jugando las cartas. ¿Se llegó a normalizar, entre comillas, esta relación? ¿Se veía como una cosa normal, que es lo peor que puede ocurrir en una campaña de terror?
Bueno, yo lo que diría es que ha habido épocas también, ¿no? La sociedad vasca ha evolucionado en esto y podemos decir que habríamos pasado de una sociedad que se mostró muy indiferente, sobre todo en las primeras épocas, en los años de plomo, en los cuales parecía que el asesinato, el atentado, la extorsión estaba completamente normalizada e interiorizada en el conjunto de la sociedad y, por lo tanto, no se hacía caso a las víctimas de la extorsión, pero tampoco a las víctimas de ETA en general. Eso, de alguna manera, va cambiando en lo que se refiere a las víctimas del terrorismo en general, sobre todo a partir de los años 90, cuando se producen los secuestros, la mayor parte de ellos relacionados con el mundo empresarial, de una manera muy seguida, y empiezan a intervenir entonces algunos colectivos pacifistas, especialmente Gesto por la Paz, con su campaña del Lazo Azul, donde participan toda una serie de personas y de colectivos que de alguna manera se enfrentan incluso en las calles contra las minorías radicales, que son las que verdaderamente han tenido una responsabilidad pública muy activa en el mantenimiento y en el arraigo de la extorsión y de la microextorsión a la que hacía referencia. Yo no me gusta hacer declaraciones en las cuales se subraya a la sociedad vasca completamente culpable. Yo creo que hay que ver y situar las responsabilidades en su justa medida. Por eso hablamos de círculos de responsabilidad en el libro y subrayamos a quién corresponde la principal responsabilidad, que es a los victimarios y a sus cómplices, y a aquellos que durante mucho tiempo legitimaron por acción o por omisión el terrorismo de ETA, y ahí me estoy refiriendo al entorno de la izquierda del chalet, y quienes mantuvieron actitudes desde más tibias a otros sectores minoritarios que empezaron a intentar concienciar a la sociedad sobre las consecuencias gravísimas que actos como estos tenían.
Había muchas cartas, estábamos hablando de unas 10.000, puede ser, ¿no? Es verdad que una minoría pagó, pero sí que es verdad que la mayoría no denunció, y Zaskun, no sé si por miedo o por pensar que a lo mejor era inútil hacerlo.
Yo creo que las dos cosas. Es verdad que nuestro estudio, y así lo ha clarificado un poco el subtítulo, no es hacer un análisis en general de todo el fenómeno de la extorsión, sino que es un análisis ético-político. Nosotros lo hemos puesto en el foco de las víctimas y en sus procesos procesos de victimización y en lo que ellos nos cuentan y cómo desde ahí podemos hacer una valoración ética crítica de lo sucedido. En ese sentido, sí que podríamos decir que, bueno, pues la mayor parte de la gente no pagó. Evidentemente, la mayor parte resistió y la mayor parte de la gente también lo mantuvo en privado, sobre todo en las primeras épocas, ¿eh? En unos casos, evidentemente, porque tenían miedo a lo que pudiese suceder, a veces podía haber escarnio público, pero también incluso persecución judicial en el caso de que se hubiese pagado. Y luego, por otro lado, porque no sabían cuáles iban a ser las reacciones en el futuro. Era un tema que era prácticamente tabú, lo mismo lo decían así los propios empresarios. Es decir, este asunto de las cartas era un asunto prácticamente tabú. O sea, era una enfermedad colectiva, recuerdo hoy un testimonio, de la que no se hablaba. Incluso dentro de personas que pertenecían a la misma organización empresarial. O sea, se tenía igual más cercanía con otro empresario amigo porque estaba extorsionado, pero no necesariamente había una sensación de corporativa detrás, sino que era más bien la vivencia en soledad o con los compañeros más cercanos, ¿no?
Y Zaskun, ya para terminar, advertís en el trabajo que habéis encontrado durante todo este tiempo de investigación muchos héroes anónimos. ¿A quién os referís?
Sí. Mira, a mí eso me parece fundamental porque yo creo que hay que subrayar un elemento importante. Todas las víctimas de la extorsión fueron víctimas, con independencia de su comportamiento antes y después de la extorsión, porque la victimización te la provoca el que te extorsiona. Tú, nadie voluntariamente se convierte en víctima en este tema en concreto que estamos hablando, ¿no? Pero luego sí que es muy importante también subrayar y valorar en su justa medida quienes han tenido conductas que se podrían tachar de heroísmo moral, se podían identificar de esa manera. Y estamos hablando de personas, por ejemplo, en un momento tan temprano como 1976, cuando José Legasa recibe, un empresario iruñés, recibe una carta de extorsión y decide no solamente denunciarlo, sino incluso cooperar con las autoridades francesas en el desmantelamiento de su proceso de extorsión. En desmantelamiento efectivo, yendo al bar donde tenía que buscar al intermediario, pero luego también en la denuncia judicial.
Claro, claro.
Y en el año 78 le asesinan. Le matan a él y hieren muy gravemente a su hermano, que se queda cojo de una pierna. En 1980, Juan Alcorta, también otro empresario muy conocido en Guipúzcoa, que decide denunciarlo ante los medios de comunicación en una carta abierta en donde denuncia la permisividad de la extorsión y les dice a sus extorsionadores que él no va a cambiar sus hábitos de vida y que va a seguir yendo a ver a la Real Sociedad y va a seguir en su sociedad gastronómica y va a seguir haciendo su vida, que si le buscan que le van a encontrar fácil. Pero podríamos hablar de héroes más recientes, el caso de José Mari Corta, asesinado en el año 2000,
sí,
u otros representantes de organizaciones empresariales que tienen la sensación, que yo creo que tiene bastante verosimilitud, de que han sido más perseguidos por ETA por haber denunciado el proceso de extorsión que por el hecho material de no pagar. Porque, claro, ellos que servían de ejemplo a otros para no pagar.
El trabajo nos llamó mucho la atención, por eso hemos hablado con la profesora Sáez de la Fuente. Misivas del terror, esa asignatura pendiente todavía que quedaba en cuanto a ese mal llamado impuesto revolucionario. Profesora Izaskun Sáez de la Fuente, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte. Chao, chao.